Bueno, apagado ya el fuego que prendieron la fiscal y el ministro del Tribunal de Apelaciones, vamos a pasar a otros leños.
Sí,
otra llamada de 10 minutos. Nos metemos en nuestro tiempo de tertulia. Vamos a hablar de la percepción de la corrupción. Se conoció en estos días una encuesta de Transparencia Internacional que se hizo en 20 países de la región. Los gobiernos de América Latina y del Caribe no están cumpliendo los reclamos de los ciudadanos de que combatan a la corrupción. El informe cita, por ejemplo, que el 73% de los que viven en Venezuela consideran sumamente corruptos a los policías de su país. En cambio, en Uruguay, menos de una de cada 5 personas dicen que los policías son sumamente corruptos, el 19%. Con respecto a los representantes, los ciudadanos que viven en Paraguay son los más propensos a pensar que los suyos son sumamente corruptos, 70%, mientras que en Uruguay solo uno de cada 5 sostiene que sus representantes son muy corruptos, 20%. Pero hay un dato que llamó mucho la atención y que fue muy repetido en las redes, y es que un 22% de los uruguayos admitió haber pagado coimas para evitar algún tipo de sanción. Son los datos que ponemos para el análisis de nuestra tertulia de esta mañana.
Llama la atención, por lo menos.
Sí, tremendo, ¿no? Nos acompañan, como todas las semanas, Alfredo García, periodista, director del semanario Voces. Bienvenido, Alfredo.
Buen día.
Luis Nieto, escritor, guionista, productor. Hola, Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Y sumamos esta mañana a la mesa al economista Gustavo Licandro, a quien es un gusto.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí, ¿eh?
No, de repente contrario. Empezamos por el invitado, a ver, bueno, cómo está viendo esta encuesta y si le parece que responde a lo que uno percibe en Uruguay.
A ver, yo del tema de encuestas y eso no soy ningún experto, digamos, en opinar sobre ellas. Sí creo que hay un lugar común que está instalado, ¿no?, en Uruguay y en muchos países que habla sobre el tema corrupción, inmoralidades, por lo menos malas conductas por parte de quienes administran, y ahí refiere también a personas. Puede ser que esto responda a la realidad, sí o no. No, yo no tengo mucha idea de eso. Lo que tengo claro, o por lo menos tengo una posición muy formada, es que la corrupción responde a los excesos de regulación, responde a las protecciones, responde a la intervención del Estado, responde a el exceso de normas y decretos, ¿verdad?, y normas administrativas y leyes que regulan la vida de un país. Porque cada regulación tiene una excepción y cada excepción tiene un precio, ¿ah? Entonces, en realidad, capaz que la percepción que se lee a través de estas encuestas o que refleja estas encuestas están observando o mirando el efecto o digamos la parte estética de todo esto, pero no están yendo al fondo del asunto, que es la causa dónde está el origen de la corrupción. En Paraguay se dice hay que generar el problema para vender la solución, dicen en Paraguay. Y en definitiva, cuanto más abierto sea un país, más libre, menos regulado, que no exista monopolios, que exista competencia, menos chance de corrupción hay, por la sencilla razón de que la competencia obliga a ser eficiente. Y para ser eficiente, los sobrecostos, ya sea en precios de tarifas, ya sea en impuestos o en gasto público mal hecho, tiende a desaparecer. Entonces, creo que el tema de fondo es el otro, que normalmente nunca se habla de eso. Siempre se habla de la percepción o de la parte estética del asunto, pero no del tema de fondo.
Muy bien. Alfredo, ¿cómo lo ves?
Sustento ideológico, con el cual discrepo absolutamente, porque con ese criterio, Estados Unidos, que es la maravilla de la competencia, es el paraíso de la honestidad y la...
Paraíso y no, pero es el menos corrupto.
Sí, menos que Suecia, no. menos que Suecia no, y Suecia tiene muchísimo más regulación seguramente que Uruguay. Entonces me parece que es absolutamente ideológico el tema ese. Es una muy buena forma de defender el libre mercado y la competencia, que me parece bárbaro que exista. Bueno, claro. Pero creo que como sustento para corrupción no lo llevo ni cinco minutos. No sé, si se pelean los jueces, lo podemos pelear nosotros, digo, ¿no?
Claro.
Vamos a poner de acuerdo. Chamarada, tres minutos, claro, hablamos fueguito.
Claro.
No, yo creo que Uruguay, yo creo que hay un tema de cultural de por medio que pesa mucho, y me parece que Uruguay, yo considero que la percepción que hay en las encuestas es bastante, condice bastante con la realidad.
Pero uno de cada cinco, casi cuatro uruguayos admite haber pagado coins.
Uno de cada cinco, no casi cuatro.
22%.
Claro. 22%, bueno, uno de cada cinco.
Eso que refleja,
perdóname, yo te digo una cosa.
Multas de tránsito.
Claro, no lo dice.
Pregunto.
En general, para evitar algún tipo de sanción.
Sanción.
Yo creo que de ese 22%, 18% debe ser multa de tránsito. ¿Quién no pagó algo? Yo me acuerdo que una vez estuve a punto de coimear a un domingo de tarde frente a la estación de AFE, doblé mal, me para un chancho y estuve a punto de dar. Y tenía mis hijos atrás. Y entonces me pesó más el tema educativo. Dije, no.
Tampoco sabemos si iba a aceptar, en fin.
Bueno, sí, otras veces me intentaron colmear abierto y dije, haga lo que tiene que hacer. Y algunos me multaban y otros no me dejaban pasar. Digo, pero yo creo que el gran porcentaje del
tránsito. Pero tuviste la tentación.
Tuve la tentación. ¿Quién no la tuvo?
Sí, somos pecadores.
Está en ese aspecto. Y creo que. Pero en general, me parece que en Uruguay el tema de la coima es bastante poco, cada vez es menor, me parece, ¿no? Yo creo que hay un grado de la evasión fiscal, que acá era todo el mundo evadía, porque pagar impuestos era de nabo, ¿tá? Que por suerte, gracias a la reforma tributaria que llevó adelante mi compañero Danilo Astori.
No es así.
Yo creo que hay mucho menos evasión que antes.
El crecimiento económico es lo que explica la caída de la evasión normalmente, más allá de la parte normativa. Ya había estado en niveles muy bajos en los años 90 la evasión, después subió muchísimo y ahora vuelve a bajar. Los ciclos del producto tienen una alta correlación con el tema de evasión, lo cual pasa en todas partes del mundo y está bien, digamos, ¿no?
Luis Nieto.
Perdón, pero me.
No, está bien, así es la dinámica.
Yo creo que corrupción es muchas cosas. Es fotocopiar los libros del liceo en una oficina pública. Es muchas cosas, ¿no? Ni que hablar la coima, que es bastante más frecuente. Yo me acuerdo, yo no lo hice, me da vergüenza, no sé. Pero antes en la interbalnearia se pagaba medio boleto, medio peaje, era común eso. Al último terminaron dándole un peaje para los empleados antes del sistema este, ¿no? Era muy, muy, muy. Pero bueno, según estos datos nos vamos pareciendo a América Latina, en definitiva, ¿no? Por lo menos el estereotipo.
Demora, pero todo llega.
Pero
acá,
todo llega, estamos llegando.
Paraguay 70, nosotros 20, o sea, malo.
Bueno, no
estamos pareciendo
pero
tanto.
Pero vamos en camino, según esto.
No sea tan negativo, estamos, yo creo que estamos.
No, yo, bueno, para negativo, creo que las palabras de Mujica, que también nos remitieron, son bastante detonantes, ¿no? Porque le echa la culpa, agarra a Pablo Mieres, dice cualquier cosa, y lo culpa de que la opinión pública de la gente, la opinión de la gente, se está volviendo en contra del sistema político, y hay un 22% sí, de la gente que no cree en el sistema político. Eso es una tendencia muy grave. Yo quería traer, ya que estamos festejando la entrada al Mundial, quería saludar a la distancia, traductor mediante, a los islandeses que también clasificaron, pero con 300.000 habitantes, ¿no?
Impresionante.
¿Y cuál es el origen de esto? La crisis juvenil en Europa se daba también en Islandia, del cual yo solo sabía, por lo que decía Borges, de Islandia, porque no tenía ni idea dónde quedaba, ¿no? ni lo que era. El porciento, por ejemplo, yo copié algunas cifras de muchachos que se emborrachaban, era altísimo, 40 y pico%. Hicieron una encuesta en el año 98, el 42% de los chicos entre 15 y 16 había tenido una borrachera la semana anterior. Hoy en día es el 7%.
Llevaron adelante un sistema de reeducación de los jóvenes,
de reeducación
que ha bajado mediante, de manera sustancial, el consumo de drogas y de alcohol de manera drástica.
Con legislación por medio, ¿no? Sí. Con legislación en la cual no es una legislación de ir preso, Es una legislación que, por ejemplo, obliga a los padres a participar de las actividades, sí, de los colegios, sí, compartir horas efectivas con sus hijos. Bueno, todo eso trajo como consecuencia una calidad social mucho mayor. Sí. A los muchachos no se los penalizaba, no se les decía, venlo mal, cómo te van a quedar los pulmones, así, así. Les daban a elegir lo que quisieran hacer. El Estado volcó recursos en el sistema educativo, en las artes, en el
limitaciones
deporte.
En las salidas nocturnas también, ¿eh?
Limitaciones, los bastante. Jóvenes después de las 10 de la noche, los jóvenes menores de 17 no pueden andar. Bueno, pero trajo un mejoramiento y un poco el resultado es este, porque cantidad de jóvenes practicando deporte, haciendo artes, músicos, y hoy en día los padres pasan mucho más tiempo con sus hijos. No el tiempo de calidad, el tiempo real.
Bien, una última vuelta.
Sí, tiro entre, esto para otro día, ¿no? Entre paréntesis, los últimos estudios internacionales muestran desde el comienzo del nuevo sistema un aumento importante del consumo de marihuana entre los mayores en el Uruguay. Otro tema, pero
no
está,
solo,
está muy ligado a eso.
Sí, no solo cosa, en el Uruguay.
En
no,
todos
no,
los lugares no donde se habilitó, Uruguay, en el estado de Washington, en el estado de Estados Unidos, no donde sí, se legalizó, sí, aumentado. Bueno, pero
en mayores, bajó, también mayores. Y una cosa, sí, en el 2008, está, en la población de Islandia,
sí, pero
hubo es otro un rol tema, fundamental,
¿no? Sí, pero
para que cayera el gobierno.
A lo que dice Luis.
Para que cayera el gobierno.
No es la corrupción.
Que estaba acusado de corrupción.
No, lo que pasa es que Luis hablaba.
No tenía nada para hacer tampoco.
Él estaba hablando de este sistema que siempre todos los jóvenes y también está el tema de limitaciones a las drogas. Gustavo.
A ver, yo creo que el Nieto al final estaba hablando temas más vinculados más a valores que a valores de la familia, ¿verdad? Y de cómo educar a los chicos que del tema inicial. Pero al principio dijo una cosa que me pareció muy interesante y es que en el fondo hay muchas conductas de las personas que son que lindan con la corrupción que las personas no se están dando cuenta que son así. Y eso es justamente atado a lo que él decía al final, está relacionado con la decadencia en la educación que tenemos en estas sociedades y en la nuestra, ¿ah? Que lleva de la mano a una caída de los valores. Los valores no son sociales, los valores son de cada uno, ¿verdad? Como las conductas, la ética, sí, tiene carácter social, pero los valores son de cada uno, la degradación de esos valores, obviamente, digamos, afloja, ¿no? Todo lo que está vinculado a no estudiar, a hacer grafitis en la calle. Uno camina por Montevideo, no hay una sola cuadra en cualquier barrio de Montevideo donde esté tapado de grafitis. Y eso es agresión a la propiedad de otro. Si sí. Yo voy y te rompo un vidrio de un auto,
no,
es lo mismo. Es lo mismo que hacer un grafitis. Esos son valores. Entonces,
hay si grafiteros uno, y grafiteros, ¿no?
No importa.
Hay aquellos que respetan y otros
no importa,
que no respetan.
Pero
hay algunos que son artistas.
No, bueno, no,
pero
algunos lo hacen
pide permiso,
en
pide propiedades permiso,
abandonadas y eso. Pero claro, he visto varios casos de gente que pinta la casa con sacrificio y
al otro te pinta la tuya, te quiere matar.
Exactamente, ¿no? Ahí está. Entonces, si me piden permiso y me gusta la obra que el individuo hace y lo dejo hacer, está bien. Pero y si no, el tipo está agrediendo la propiedad de alguien. Entonces, sus valores seguramente son bastante más débiles. Si son débiles, de ahí pasar a otros temas como los que nos convocaba hoy vinculados a la corrupción son bastante fáciles, digamos, ¿no?
Reflexión finalísima.
Bueno, yo creo que con todo el mal que le hizo políticamente Sendic al frente, la renuncia le dio un fortalecimiento al país como una cuestión que la corrupción acá, por más pequeña o grande que sea, porque en realidad pasó la historia como por el colchón y entre, no es así, ¿no? Pero
todavía le da, falta que se despida la justicia.
No, por supuesto, digo, pero en el quedó como lo de come pasto, quedó decir por el colchón. Me parece que fortifica el sistema de que la gente no, en Uruguay hay ciertas cosas que no se aceptan y creo que esos valores que son colectivos, más allá de que cada uno los tenga, yo creo que son valores, porque los valores son individuales, pero también tienen condena social o aprobación social, ¿no? Entonces me parece que en eso es importante.
Luis, frase final.
Ojalá sea así. Yo creo que lo de Sendic sigue picando. Todavía no ha empezado el tema, pero bueno, lo que decís vos, de pronto sí se reacomodó un poco la visión que había de los políticos. Yo tengo mi duda.
Bueno, nos quedamos por aquí. Gracias a Gustavo Licandro que nos acompañó.
A ustedes por la invitación.
Esta mañana, Alfredo García, Luis Nieto.
Y hacemos nosotros juicio la semana que viene.
Hágalo, no tenemos miedo. No tenemos miedo. No vamos.
Nos vamos bien, las noticias suenan tremendo. Hasta mañana.
Chao.